Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
21 de junio. Hoy es la fiesta de San Luis Gonzaga y comienza aquí El Espejo. Las 13 y 33, un viernes más, de nuevo aquí nos tienes, fieles a la cita contigo y a la actualidad de la Iglesia en Burgos, aquí en COPE, la radio más escuchada en la provincia. Al comenzar nuestro programa saludamos al genio de los micrófonos, al genio de los botones, Dani Blánquez, buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes, encantado como siempre.
A él le pedimos que nos avance los contenidos que serán noticia en este Espejo de hoy.
Conoceremos la constitución del nuevo Consejo Pastoral Diocesano, que ha celebrado su primera reunión de trabajo con las miras puestas en el mundo rural. También conoceremos cómo los monitores de los próximos campamentos están recibiendo una formación específica para evitar abusos y ocasiones de violencia en estas actividades. Volveremos también a hablar de patrimonio y del primer año de andadura de la Fundación Manjón y Palencia. Y en nuestra historia de esta semana, hoy nos desplazaremos hasta Aranda para conocer el testimonio de Lucas, un joven de 18 años que recibió el sábado los sacramentos de la iniciación cristiana.
Y en la agenda, Dani, en previsión también algunos actos en los que participar los próximos días.
Sí, porque Burgos se prepara para celebrar las fiestas de San Pedro y San Pablo y la Facultad de Teología organiza sus próximos actos. La Semana Española de Misionología y los cursos de verano en colaboración con la Universidad de Burgos. Este año, centrados en el miedo y la esperanza.
Gracias, Dani. Y hoy, en la recta final de nuestro programa, vamos a hablar de campamentos. Y para eso me acompaña ya Esther Catalina. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Es miembro del equipo directivo de Voluntariado Escuela Diocesana. Esther, ¿por qué la Iglesia sigue apostando por estas actividades tan características del verano?
Pues yo creo que lo primero decir que somos pioneros en este tipo de actividades y que yo creo que la Iglesia lo emplea como un recurso también para dar continuidad un poco a este proceso de evangelización. De hecho, hay muchísimas parroquias que hoy mantienen estos campamentos.
Pues si quieres, después lo analizamos con más profundidad. Será la recta final de este espejo que tú nos escuchas, intuyes que viene ya cargado de contenidos. Yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar ahí. Al otro lado, repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El Seminario de San José ha acogido la primera reunión de trabajo del renovado Consejo Pastoral Diocesano.
Es el organismo sinodal por excelencia en la archidiócesis y que asesora al arzobispo en la marcha pastoral en la Iglesia de Burgos. 65 personas integrarán durante los próximos 3 años este consejo, compuesto por laicos, religiosos y sacerdotes. Su reunión del pasado sábado abordó en el orden del día la cuestión de la pastoral rural y las propuestas para el próximo curso pastoral. José Luis Lastra es el vicario de pastoral.
Hemos hablado de las orientaciones del mundo rural, del discernimiento, de algunas apuestas para el próximo curso. Ojalá que podamos seguir prestando este servicio tan bonito a la comunión, a la sinodalidad, a la misión en nuestra Iglesia de Burgos.
La Fundación Educativa Manjón Palencia, que aglutina los colegios de titularidad diocesana, ha celebrado una reunión para valorar el camino emprendido.
Los patronos han aprobado definitivamente el proyecto educativo institucional, así como el plan de igualdad y el protocolo para la prevención y detección de acoso laboral. Además, se ha presentado el borrador del reglamento de régimen interior y se han aprobado las cuentas del año 2023. Andrés Picón es el director de esta fundación.
Ha sido el curso en que hemos elaborado el proyecto educativo para todos los colegios y en el que hemos hecho un esfuerzo también grande en la labor administrativa para juntar todas las contabilidades y a la vez hemos puesto en marcha el plan normativo que exigen a todas las asociaciones y que son muchos trámites a hacer.
Ante la llegada del verano y la puesta en marcha de los próximos campamentos, la archidiócesis imparte varios cursos destinados a monitores para prevenir peligros de abusos en estas actividades de ocio.
Voluntarred Escuela Diocesana es la encargada de impartir estos cursos formativos que comenzaron ayer y tendrán su réplica el próximo miércoles. Además de cumplir con los objetivos establecidos por la Ley Orgánica de Protección al Menor, el curso brindará las herramientas y recursos prácticos que necesitan para abordar cualquier situación de violencia que pueda surgir durante el desarrollo de estos campamentos. Heidi Correa es la responsable de protección a la infancia en Voluntarred, Escuela Diocesana.
Vamos a compartir a socializar el Código de Buenas Prácticas que hemos creado nuestra entidad para hacer de Voluntad Red una entidad de ocio y tiempo libre, segura, libre de violencia. Y nos parece súper importante que los monitores conozcan las normas, las conductas que nos rigen para el comportamiento con menores.
Prosiguen los trabajos de rehabilitación del patrimonio cultural.
Las intervenciones necesarias en 7 de los templos bien de interés cultural avanza a buen ritmo. El acuerdo de colaboración suscrito en marzo entre la Junta, la Diputación, parroquias y ayuntamientos de las localidades implicadas está permitiendo que estas iglesias recuperen todo su esplendor. Ya han concluido satisfactoriamente las obras en los templos de Briviesca, Villanueva de Río Ubierna y Castrojeriz y se espera que en días concluya la rehabilitación del de Villamayor de los Montes. Juan Álvarez Quevedo, delegado de Patrimonio, explica que es posible la rehabilitación gracias a subvenciones directas de la Junta que la diócesis decide dónde invertir.
Da una subvención, hay que cubrir todos los trámites y nosotros nos encargamos. Pero es mejor porque lo gestionamos nosotros y lo ponemos donde queremos. Pero aquí es todavía un poco más exigente. Podemos intervenir, pero con un proyecto ya aprobado por el Servicio Territorial de Patrimonio.
La Archidiócesis de Burgos participa en varios encuentros de la Iglesia en Castilla.
Las delegaciones de misiones se reunieron para celebrar su final de curso, mientras que la de Religiosidad Popular ha participado en un encuentro de juntas de cofradías de la región. A este acto acudieron el vicario general, el presidente de la Junta de la Semana Santa en Burgos, la presidenta de la Coordinadora de Cofradías de Aranda de Duero y el delegado diocesano de Religiosidad Popular, Lucinio Ramos, quien explica la finalidad de este encuentro.
Nos ha facilitado el conocimiento de los participantes, dado que después de la conferencia se han reunido en grupos de trabajo y compartido al final sus aportaciones centradas en la dimensión eclesiológica de las cofradías, a las que se sigue pidiendo, entre otras cosas, mayor identidad parroquial.
Y una última noticia que me alegra especialmente como antiguo jesuitino. El Papa aprueba el decreto de virtudes heroicas de una burgalesa.
La sierva de Dios Vicenta Aguilarte Alonso, que nació en 1879 en Rojas de Bureba y profesó, como explicas, en la Congregación de las Hijas de Jesús. Una de las primeras 6 jesuitinas que se aventuró fuera de España en obediencia a su fundadora, concretamente en Brasil. Tras la aprobación de sus virtudes, está a un paso más cerca de su beatificación.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
El pasado sábado, el arzobispo don Mario Iceta administraba los sacramentos de la iniciación cristiana a 6 jóvenes de entre 16 y 24 años de la zona de la Ribera, lo hacía en Aranda de Duero. Jóvenes que en su día no fueron bautizados y que ya mayorcitos han descubierto la grandeza de la fe y han decidido recibir este sacramento junto a la confirmación y la Eucaristía. Hoy, en El Espejo, Lucas Criado, uno de ellos, de 18 años, nos cuenta su testimonio.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Decidí bautizarme por ese renacimiento, por así decirlo, por volver a nacer y limpiar lo hecho, lo mal hecho, lo que no he hecho y empezar, pues digamos, desde un punto de partida nuevo para intentar pues llenar ya de manera efectiva tu vida, para ir por el buen camino.
Cada vez es más habitual jóvenes que en su día no fueron bautizados y que en el camino hacia la edad adulta pues descubren la fe. En el caso de Lucas, fueron sus padres los que optaron por no bautizar a su hijo. Al fin y al cabo, pues muchos de sus conocidos solo bautizaban por tradición, sin ningún sentido profundo.
Preferían que si en algún momento de esta vida quisiese yo hacerlo, que lo hiciese por mi cuenta de manera consciente y de manera personal.
Así que Lucas vivió sin estar bautizado, pero como uno de tantos.
Fue incluso a un colegio religioso, veía la incoherencia de muchos cristianos y vivió su adolescencia sumergido en un océano de críticas y prejuicios hacia la iglesia.
Por influencias cercanas a mi familia, tenía un gran respeto a la iglesia, pero siempre lo había visto como un bulo por todas esas barbaridades que se pueden llegar a decir, que si abusos, que si roban dinero, que si... Y yo tenía pues esa incertidumbre de no sé, es que la iglesia igual no es tan necesaria, es que no me atrevo, igual sí que tiene algo malo.
Con todo, poco a poco, Lucas fue acercándose a la iglesia.
Dice que en ella ha ido encontrando las respuestas a todos los interrogantes que la vida le ponía por delante. Así su fe ha ido creciendo con catequesis y con la cercanía y el testimonio de buenos católicos.
Conforme empecé, mi fe, digamos, en un tanto por ciento se mantenía en un 20, 30, y conforme he ido desarrollándome en la religión, pues he ido aumentando y a día de hoy sigo aumentando mi fe y he ido descubriendo poco a poco. Al fin y al cabo, pues ha sido interesante el descubrir, el preguntarse, el acercarse a la gente que tiene fe, a aquellos que imparten la fe hacia los demás, etcétera.
Ha sido una entrada ya de adulto a la iglesia. Lucas agradece el acompañamiento de los sacerdotes de su parroquia, el grupo de jóvenes y esas típicas señoras mayores que, dice, hay en todas las iglesias y que han sido muy amables con él.
La ayuda por parte de los sacerdotes, Juan Carlos, Álvaro, Juan Mari, pues al fin y al cabo ha sido acercarme poco a poco y luego dentro de la iglesia con todos aquellos seguidores creyentes, todas las señoras mayores que siempre se ven en una iglesia, por así decirlo, pues han sido siempre muy amables, nos han incluido a la hora de participar, por ejemplo, en lecturas, en los cantos litúrgicos, y pues ha sido, pues, poco a poco.
Y así fue, poco a poco, como la vida de Lucas empezó a cambiar. El rechazo hacia la iglesia se quedó atrás y acudía a su parroquia a rezar, saboreando la oración.
Y al principio la vergüenza que tenías igual de que te viese alguien entrar en una iglesia se convertía en un hábito que hacías con gusto. Se convertía en una rutina de estas que no te cansan, que las haces pues orgulloso, con ganas.
Lucas reconoce que ha recibido el apoyo de su familia, de otros, pues dice que se han sorprendido ante su decisión y sus amigos, aunque no lo manifieste, pues se han extrañado de su sorprendente decisión.
No es que te abandones, sino que algunos como que disminuyen su relación contigo. Muchos de ellos, pues al principio se pensaban que era broma, lo típico de es coña, ¿no, tío? En plan, con 18 años, wow. Y luego te preguntaban por qué, hay algunos que se interesaban. Ha habido muchos, pero no ha habido nadie que me diga no te metas en esas mierdas, que no es bueno. No he tenido complicaciones en eso.
Tras un proceso de catequesis, por fin, el pasado sábado llegó el momento. Don Mario Iceta le administró el bautismo, lo confirmó y recibió por primera vez la Eucaristía. A partir de ahora, dice, comienza una vida nueva, una vida feliz.
Como una nueva etapa de mi vida. A mí me ha supuesto un reinicio total, digamos, pero partiendo desde una base muy buena y a mí me ha hecho pues muy feliz.
Lucas ha descubierto un nuevo hogar en la iglesia, la puerta de acceso a Jesús y a sus sacramentos y el respaldo de tantos hermanos que lo acompañan ahora como una nueva familia.
Me gratifica poder decir que puedo estar tranquilo sabiendo que ocurra lo que ocurra, voy a tener la iglesia, los sacerdotes, la gente creyente que están ahí, que son como hermanos, las misas para celebrar, para gozar y disfrutar de toda esa paz y tranquilidad que muchas veces fuera de la iglesia pues no encontramos por mucho que lo intentemos.
Pues quizás Lucas tenga razón. ¿Cuántos cristianos viven su fe como si nada? Han recibido la gracia del bautismo y no se nota. No viven felices ni enamorados. El que ha descubierto la fe es todo un ejemplo y da a todos los cristianos que viven en la tibieza este consejo.
No tengas miedo a arriesgarte a probarlo. A decir, venga, pues voy a ir un día a misa o voy a ir yo solo y voy a estar 10-15 minutos en la iglesia en silencio. Y anímate a probarlo, que si no es lo tuyo, por así decirlo, si ves que realmente hay algo que te impide propio tuyo, no va a haber ningún problema, nadie te va a decir, pues qué feo que te has acercado a la iglesia y la has rechazado. La iglesia es madre y te va a querer, y siempre que vayas, te va a aceptar. Si no quieres ir, no se va a enfadar contigo.
Pues gracias, Lucas, por tu testimonio, por tu vitalidad, porque tu juventud también nos enseña a descubrir la grandeza de la fe. Tú continúas en El Espejo, en Mediodía Cope. En nada, hablamos de campamentos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Soy como el aire.
Pues llega el verano y con él la actividad estrella de tantas parroquias y entidades de iglesia, los campamentos. Campamentos que, como hemos escuchado antes, se quiere que sean más seguros, pero también que tengan una finalidad educativa y evangelizadora. Esther Catalina, del equipo directivo de Voluntad Ruiz, Escuela Diocesana, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hasta hace años la Iglesia era líder en actividades de ocio y tiempo libre, campeonatos deportivos, la Liga de Fútbol Interparroquial y poco a poco quizás pues otras entidades han ido ganando el terreno, pero parece que esto de los campamentos todavía se resiste, ¿no? ¿Por qué vale la pena que la Iglesia siga trabajando en materia de ocio y tiempo libre?
Pues yo creo que es imprescindible y, como he dicho un poco en la entradilla, creo que es como el punto de unión. Muchas veces los procesos de catequesis que tienen las parroquias culminan un poco con ese campamento de verano, que es como celebrar todo lo que hemos ido recorriendo durante el curso y es como el broche final para poder hacerlo.
¿Qué diferencia, Esther, un campamento católico que organice una parroquia, una entidad de la Iglesia, del que organice cualquier otro tipo de entidad?
Pues yo creo que varias cosas. Entre ellas, que no nos importa tanto todo lo que ofrecemos. No hacemos tirolinas o no hacemos cosas espectaculares, pero yo creo que nuestra forma de mirar a los niños, nuestra forma de estar con ellos, de acompañar, de acoger, dice mucho de nosotros. Es más el cómo lo hacemos que lo que hacemos. Uh-huh. Y ahí hay una gran diferencia. Yo creo que también una parte importante es la motivación de los propios monitores de cara a estas actividades y la forma de entender el proceso de desarrollo de los chavales. No vamos solo a entretener, sino a ayudarles a conocerse, a buscarse, a convivir, a aprender.
O sea que en estos tipos de campamentos también entiendo que el perfil de monitor es un poco diferente.
Pues sí que es diferente. Y yo creo que esa diferencia la da pues eso, el hecho de que son personas creyentes, que son personas que quieren acompañar procesos también de maduración y crecimiento en los chavales. Y se nota una diferencia.
Vosotros desde Voluntad Red lo que os encargáis es de formar estos monitores, algunos de los que pasan por vuestra escuela ni siquiera lo son. ¿En qué se diferencia la formación que impartís desde Voluntad Red, desde la Escuela Diocesana, a otro tipo de formación? ¿Qué plus añadís en la formación de los monitores desde la escuela?
Vale, aquí sí que hay que decir que esto está legislado sí. En materia de juventud y tenemos que impartir lo que nos piden como escuela, ¿no? Oficial de tiempo libre. Pero sí que es cierto que alguna de las materias que tenemos es trabajar la interioridad, darles claves para qué momentos de silencio, de búsqueda, cómo acompañar a los chavales, sobre todo en esa escucha activa que muchas veces tenemos que hacer desde la realidad que ellos están viviendo. Esos matices pequeños que son muchas veces habilidades sociales, yo creo que son las que marcan la diferencia.
¿Hay mucha demanda? ¿Tenéis muchos alumnos?
Pues sí, la verdad que sí que hay muchos alumnos. Como sabéis, desde este año hemos hecho más o menos 4 cursos de monitores, uno de jóvenes con necesidades educativas especiales y hemos hecho 2 monográficos un poco sobre el tema de la LOPIVI y todos estos temas que son tan, tan actuales en este momento. En total, unos 160 alumnos han pasado por la escuela en lo que llevamos de año, desde enero hasta ahora y lo que nos queda. Pero sí que aquí sí que marco la diferencia, sí que hay un 30% más o menos de gente que viene del mundo de las parroquias. Uh-huh. Y sí que se marca una diferencia en ese sentido cuando tenemos jóvenes que vienen de este mundo más parroquial.
Algunos creen que está con un chaval, que para los niños todo vale, como si fuese pues un cualquier cosa, ¿no? Y los niños son terreno sagrado, ¿no? ¿Por qué es necesaria la formación para acompañar, para cuidar todos estos procesos de la infancia y de la juventud?
pues porque no todo vale. Y, uh-huh. Y funcionamos muchas veces desde el buenismo. Yo pongo lo mejor que puedo, pero yo creo que cuanto más formados, más cualificados estemos en cómo hacer esos procesos de acompañamiento, nuestra función será mucho más eficaz de cara a los menores. Y de hecho hay detalles en los campamentos que nosotros llevamos a cabo, por ejemplo, en Voluntad Red, que yo creo que la acogida, el acompañamiento a las familias, el estar ahí presente para ellos, hace mucho. Y son matices pequeños, a veces muy sutiles, pero que marcan una gran diferencia.
Y además también queréis que los campamentos sean un ámbito seguro, ¿no? Hemos hablado antes de ese curso de formación que estáis impartiendo a los monitores. ¿Por qué es necesario cuidar y respetar la infancia también desde el ocio y el tiempo libre, evitar que sean lugares de conflicto, de violencia, de abuso?
Uh-huh. Desde Voluntad Red llevamos tiempo trabajando esta línea. O sea, ya veníamos viendo como situaciones o carencias que se podían producir dentro de los campamentos. Y a raíz de que surgiera esta ley de la LOPIBI, quisimos dar un paso al frente, ¿vale? La ley marca muy poquito, que tenemos que tener un delegado de protección, poco más o menos, pero tampoco nos marca el cómo poder establecer estas posibilidades. Y la escuela sí que desde Voluntad Red hemos apostado pues por dar ese paso más, implementar un poquito, porque sí que entendemos que el trabajar con menores, ofrecerles espacios de participación, el poner el centro en estos espacios seguros, facilita o posibilita que los chavales encuentren una escucha, una posibilidad de hablar, un acompañamiento más personalizado en estos espacios. Y nos gusta mucho de la ley que no solo recoge que como monitores nos tenemos que cualificar, sino que tenemos que abrir espacios incluso para que los menores sean partícipes de todo ello. Nosotros, como novedad este año en los campamentos, vamos a poner los viernes, el día de los derechos del niño, uh-huh. y ellos van a ser los que nos ayuden a elegir qué tipo de actividades quieren realizar.
Ah, qué bueno. En un mundo, Esther, que parece que está conquistado por las tablets, los ordenadores, los videojuegos, ¿cómo se puede trasladar una oferta educativa que sea más sana, menos viciada y menos esclava al final? Porque el móvil nos esclaviza.
Esclaviza. Uno de los objetivos de los campamentos precisamente es eso, ya que los niños tienen tanto tiempo libre, pues que no se enganchen a estas nuevas tecnologías que es tan habitual. Yo creo que la convivencia, el estar en contacto entre iguales, el posibilitar el encuentro con la naturaleza posibilita y ayuda a que los chavales pues eso vayan creciendo en esas habilidades más personales y salir de las nuevas tecnologías evidentemente es algo importante. La diversión no solo se encuentra en una tablet, en un teléfono móvil.
Uh-huh. Y en los campamentos, además de diversión, estos campamentos que hablamos de iglesia, también hay evangelización, ¿no? ¿Cómo puede la naturaleza, los juegos, los talleres ser un lugar donde se descubre la presencia de Dios?
Exacto. El contacto con la naturaleza yo creo que nos habla de la grandeza del encuentro con Dios y sobre todo también pues el valorar la casa común, el ser ecológicos en lo que hacemos, el tratar de que los chavales descubran un poco esos valores que nos hacen más hermanos, más iguales, más... Eso es un poquito lo que buscamos por medio de ello.
Una última preguntita, microsegundo. Hacer un campamento lleva un saco de trabajo a las espaldas que no sé si a veces se ve o se valora. ¿Por qué vale la pena que la Iglesia siga apostando por estas propuestas evangelizadoras?
Porque yo creo que puede ser un primer anuncio súper importante para acercar a los menores a esa realidad. Muchas veces el Evangelio viviente es lo que motiva, lo que convence y lo que refuerza todo esto. Y desde ahí yo creo que con monitores motivados para esta tarea vamos a conseguir que ser un pequeño reflejo de ese amor que queremos transmitir, que es de Dios.
Esther Catalina, del equipo directivo de Voluntad Red, Escuela Diocesana, gracias por habernos acompañado en El Espejo. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Te recordamos el domingo, de nuevo una cita con la información diocesana en Iglesia Noticia, aquí en COPE, a las 10:45 de la mañana. Nosotros nos despedimos, pero tú continúas ahora en Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!